parte, como siempre, a esta audiencia.
¿Usted qué cree que, o por lo menos, el Senado tiene facultades de enviar de vuelta la terna al Consejo en caso que no haya consenso con respecto a los nombres, o esta posibilidad está vedada, senador? ¿O cómo ve usted esa terna que fue enviada?
Bueno, si es que analizar mis declaraciones cuando era presidente del Consejo, yo sostenía lo contrario porque el proceso había sido 100% transparente. Pero en este caso, siendo senador, hubieron hechos que vician la terna de nulidad, y porque hay una ley nueva que le obliga a uno a ser más transparente que en nuestra época. Recordarán la ley, las leyes de transparencia que se dictaron en el 2014,
sí, me acuerdo,
la 5189 y la 5282, pero además de eso, este gobierno y este Congreso dictó la ley 6299/19, nuevita, promulgada en mayo del 2019, que obliga expresamente al Consejo, al jurado, a las dos cámaras, al Consejo de Ministros y a la Corte a hacer todas sus sesiones públicas. Y en este caso particular, tenemos también que la evaluación fue en tres, como una obra de teatro en tres actos. El primero fue público, el segundo fue secreto, que es probablemente el que más sorpresas trae, y el tercero otra vez fue público. Y nunca supimos realmente cuál fue la razón por la cual algunos que figuraban muy abajo fueron muy arriba, ¿verdad? En el caso particular de la doctora Alma Méndez, arrancó la primera etapa número 16, después quedó primera y después quedó segunda. En el caso de la doctora Llanes, arrancó cuarta, después cayó al 13, que es la sesión secreta, y después subió a la tercera e integró la terna, ¿verdad? Y probablemente el que más se mantuvo dentro de lo razonable, digamos, fue el doctor Infran, que arrancó quinto, después en la segunda etapa quedó tercero y en la tercera quedó primera. Esa consideración hace que al haber una violación de la ley, al haber una violación del procedimiento, esa terna tiene vicios de nulidad. Y también es muy llamativo el cambio del reglamento. Yo con propiedad puedo decir que en nuestra época éramos duramente cuestionados porque nuestro reglamento elaborado por los 8 era bastante duro e inflexible, con un margen casi nulo de discrecionalidad, o sea, de subjetividad, o sea, de decisión personal de los miembros. Era meritocracia pura y dura. Y en este caso particular, la parte objetiva, digamos, la suma de méritos, de títulos, de años de profesión, de años de enseñanza como profesor, etcétera, etcétera, es apenas un poco más del 40%.
O sea, la calidad profesional, la calidad, sí, de la capacitación, el entrenamiento, la parte académica está por debajo, senador.
Está por debajo. En nuestra época eso formaba el 99%, te diría, ¿verdad? O sea, podía ser criticable, como de hecho lo fue. Yo tuve duras diferencias con el Senado, fui objetado, me declararon persona no grata, pero lo que te puedo garantizar es que los cerca de 1000 funcionarios, jueces, fiscales y defensores nombrados en aquella época no tenían ni una, escuchá bien, ni una influencia política. Y era la mayoría por unanimidad. Habremos votado 3 o 4 veces en 3 años. Ni el presidente ni ningún político de ningún color metió la mano, ¿verdad? Y en este caso particular es muy llamativo por lo que te conté, y lo segundo que es llamativo, que una de las candidatas está claramente vinculada al Ejecutivo, no por rumores. Primero fue interventora de Ciudad del Este, que es una discrecionalidad del Ejecutivo, podía elegir cualquiera de los 7 millones de habitantes. Después de producir el resultado que el Ejecutivo quería, porque acordate que se fue, la visitó, dijo que iba a ir a Ciudad del Este a celebrar la victoria del pueblo, etcétera, etcétera, le nombró ministra de Senavico. Hoy sigue siendo ministra de Senavico. Yo me pregunto con objetividad si en el periodo anterior una ministra hubiese sido integrante de una terna. ¿Qué objetividad puede tener por más formación jurídica que tenga? Estoy hablando de la necesidad de dar una señal clara de independencia de la Corte Suprema de Justicia. Y veníamos bien, ¿verdad? Porque Miriam Peña fue nombrada sin conocer al presidente de la República. Es más, no le conocía a ninguno de los tres, ¿verdad? Y hubo una reunión pública en el Palacio a las 9 de la mañana de los tres simultáneamente para conocerse. En el caso del doctor Eugenio Jiménez Rolón, Ramírez Candia y Martínez Simón, tampoco. Ninguna vinculación con la clase política, ¿verdad? Y en este caso no hace falta ni demostrar, es ministra del Ejecutivo. Yo creo que sería un camino equivocado y es justamente la que más salto dio, ¿verdad? Entonces, obviamente, agregándole la violación de la ley, que para los funcionarios públicos es de estricto derecho, yo creo que esta terna tiene vicios de nulidad.
¿Y tiene facultades el Senado de declarar esto o de devolver?
Y bueno, yo creo que cuando la competencia pasa de un poder a otro, mientras la terna se discute en el Consejo, es facultad del Consejo. Una vez que la pelota pasa al Senado, el Senado tiene amplias facultades para tomar la decisión que considere conveniente, ¿verdad? Repito, cuando yo fui presidente, me oponía a esta tesis porque estaba seguro de que nuestro proceso no tenía ningún vicio. Pero hoy, con todo lo que te estoy comentando y a la luz de esta nueva ley, nuevita, promulgada en mayo, ¿por qué la segunda etapa, que es totalmente subjetiva, la famosa ponderación, se ocultó? Tendrían que dar razones de sus dichos. ¿Por qué unos más y por qué otros menos? ¿Verdad? ¿Por qué algunos pegan un salto y por qué otros pegan un bajón? Pero creo que hubo mano negra acá.
Senador, y esto es inevitable que yo le pregunte, el tema Corte Suprema de Justicia no forma ya parte del acuerdo de Mario Abdo, Horacio Cartes y Blas Llano, y en el que vayan a tener que votar por una candidata ya decidida o un candidato ya decidido de antemano.
No, señor, hasta donde yo sé, no. Sé que hubo un acuerdo para la mesa directiva. La intención era construir una mayoría para que el 2019 se le dé cierta estabilidad al Congreso, y el coloradismo oficialismo entregó ambas presidencias a cambio de ese gran objetivo. Una quedó en manos de Aliana y otra en manos de Blas Llano, que es el sector más amigable del PLRA. Acordate que el equipo de Alegre lo quiere expulsar del partido y nosotros le dimos sostén político a cambio de que naturalmente las leyes del GAFI, la reforma tributaria, todo lo que el gobierno solicite para salir adelante en esta situación socioeconómica complicada, mezclado con inundaciones y otras demandas, problemas regionales, Brasil en la Argentina, problemas mundiales entre China y Estados Unidos que nos afectaron el precio y la producción y evitaron que ingrese al país más de 1.400 millones de dólares. No está fácil, ¿verdad? Entonces, lo elemental es, y esto vos sabés de memoria, pero es bueno siempre repetirlo y compartir con la audiencia, seguridad jurídica, o sea, tener un poder judicial creíble. O sea, estabilidad política, la estabilidad política, que es bajar la confrontación política por los virores, ¿verdad? Y ponernos a trabajar lo serio. Y lo tercero, naturalmente, es la estabilidad macroeconómica, de no salirnos de los números grandes,
¿verdad? O sea, en otros términos, usted va a votar, si es que cabe la ocasión, sobre esta terna, como usted considera, sin condicionamiento, basado en un pacto o acuerdo.
Sí, señor. De esta terna, que yo sepa, nunca se habló. Este es un hecho nuevo, pero que arrastra un problema serio, ¿verdad? Porque para los funcionarios públicos, Javier, no es una opción cumplir o no la ley, ¿verdad? Nosotros podemos hacer solamente lo que la ley establece. En el sector privado, vos podés hacer todo lo que no está prohibido, irte a jugar fútbol, a comer asado, viajar, hacer lo que quieras. Si vos no sos funcionario público, estás libre, ¿verdad? Pero para los funcionarios públicos solamente podemos hacer lo que la ley establece, y si la ley dice las sesiones son públicas y no se hicieron, entonces viene un vicio de nulidad para todas las ternas, independientemente de la formación jurídica o de la buena voluntad de los candidatos, ¿verdad? Y estos son hechos muy llamativos. Pero además de eso, hay una cuestión política, ¿verdad?, que es la vinculación directa de una de las candidatas con el Ejecutivo. No una, sino dos veces. Él podía haber elegido cualquier interventora. Esa interventora no solamente fue elegida por un decreto del Ejecutivo, sino que cumplió su visión, ¿verdad? Más allá de justo hizo un informe que terminó destituyendo y perdiendo finalmente la Intendencia Ciudad del Este, en términos políticos te hablo, y después le da a la Senavico, que ya es ministro. Esa es relación directa de dependencia y un cargo de confianza. Y ahora, senador, resulta ser que van a cambiar el decreto de ministro por ministro de la Corte, ¿no? ¿Qué objetividad puede tener?
Pero esperan por un ratito. Usted habla de qué objetividad puede tener alguien que forma parte del gabinete, o en realidad la molestia es porque hizo un informe muy pesado en contra de Sandra Zacarías.
No, el informe de Sandra Zacarías todavía se está discutiendo en la justicia. A mí lo que me preocupa es que son dos actos de confianza directa que demuestran que hay una vinculación real, ¿verdad? O sea, vamos a ponernos a hacer memoria, y vos sos un archivo mental, ¿verdad? Y te acordarás que en mi época se rumoreaba que dos personas cercanas al Ejecutivo podían pugnar por la Corte de la primera vacancia. Una fue la ministra de Justicia y Trabajo, la ex ministra Sheila Bett, ¿te acordarás?
Sí, me acuerdo.
Y la otra, el otro que llegó a consultar pero no se presentó, fue el procurador Hilo Moreno.
Sí.
Que tiene una excelente formación jurídica. Pero cuando ambos leyeron las condiciones que tenían que enfrentar, finalmente no se presentaron. En el caso de la doctora Bett, dijo no, porque siendo ministra del Ejecutivo no correspondía. Y en el caso de Hilo Moreno, porque cuando leyó que había más puntaje para los abogados más viejos, y dicho de una manera cruda, vino y se quejó conmigo en el buen sentido de la palabra. Me dijo, pero ustedes no están propiciando a los jóvenes. Yo le dije, no, el reglamento fue hecho para que los ministros de corte tengan de 45 o 50 años para arriba, con su familia formada, económicamente estable, con más sabiduría, con más experiencia. No queremos por ahora ministros jóvenes, sino aquellos que están ya estabilizados, serenos, tranquilos, sabios. Y me dijo, bueno, está bien, es un criterio que yo respeto, y por esa razón él no se presentó porque era muy joven, ¿verdad?
¿Qué ver tiene que, en qué incide lo de la familia estable, posición, estabilidad económica? ¿Qué tiene que ver eso?
Y que tiene prestigio y tiene mucho que perder si es que realmente se presta a alguna componenda o algo que le ponga hechos de corrupción, ¿verdad? Cuando vos tenés ya cierta edad y cuando vos ya tenés un nombre hecho, generalmente tenés la serenidad para aguantar presiones, ya tenés la experiencia, ya no tenés la vanidad simple de querer estar figurando. Es una actitud diferente, es un poco la madurez al que todos llegamos después de cierta edad y de cierto kilometraje. Pero era un criterio que el Consejo adoptó en aquella oportunidad. Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos muchos puntos para los que tenían 20 años de ejercicio de la profesión o 20 años enseñando en la facultad, ¿verdad? Tenía mucho prestigio ganado, y esa terna fue la que generó la de Miriam Peña y la de Giuliano Jiménez Rolón y la de Lineo y Frank, que finalmente fue vetado, y ahí apareció por primera vez Eugenio Jiménez como abogado pasillero, que se animó a presentar porque creyó en el proceso, ¿verdad? Y además teníamos un tribunal de honor donde estaba el doctor Encina Parín, Enrique Sosa, Federico Callizo. Se transmitió todo en directo, mostramos todos los resultados, y era suma y resta entre los 10 mejores, ¿verdad? Uh-huh. Y en este caso particular hay algunos saltos medio extraños, ¿verdad? ¿Cómo se entiende que esté el número 13 y después termine integrando la terna? ¿Qué pasó en esas etapas, verdad?
Bueno, vamos a ver cómo, ¿qué sabe políticamente hablando cómo van a tratar esta terna? Porque ya fue remitida al Senado.
Y yo creo que va ahí un poco vamos a sacarnos como siempre las máscaras. Probablemente van a intentar los oficialistas llevar adelante el plan, que era obviamente incorporarle a la doctora Llanes por los méritos acumulados y la fidelidad demostrada, más allá de su formación jurídica, ¿no? Y probablemente habrá otro sector que sostendrá la tesis de la necesidad de barajar y dar de vuelta, ¿verdad? Cuando hay vicios de nulidad.
Hay una cuestión. Ahora hay una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para la nulidad de esta terna, pero ustedes ya tienen la terna. ¿Cómo encajamos eso, senador?
Ah, me enteré. Tenés razón. Hay un abogado, un grupo de abogados que opina como yo, y yo creo que tienen razón. Así que veremos qué dice la Corte, ¿verdad? Normalmente, y no quiero ser pájaro mal agüero, el Parlamento no le da mucha pelota, por ser cruel, a las órdenes judiciales, pero no hay nadie por encima de la ley. Si realmente viene una medida cautelar que impide tratar la terna, tendremos que tratar hasta que la Corte evalúe judicialmente esto. Y si tengo razón y la terna tiene vicio de nulidad, tendrá que devolverse la terna para que vuelvan a hacer su evaluación, pero esta vez televisado 100%, como dice la ley, la propia ley que promulgó el propio presidente.
Ya. Senador, que tenga buen día, un gusto.
Gracias a vos, Javier, como siempre también un gusto, y mis respetos a tu audiencia.
Hasta luego. Senador Enrique Riera.